Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Cuando son las 5:04 del lunes 23 de abril, le damos una bienvenida a una nueva emisión del Gran Teatro del Mundo en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Una vez más, como se han dado cuenta y anuncia por interno, no soy María Olga, soy Roberto Pavés, que está de reemplazo, mientras mi compañera está en su instancia en París, Francia. Y obviamente le mandamos un caluroso y abrazo fuerte, que seguro de en algún lugar nos debe estar escuchando. Y por supuesto no podemos partir sin antes saludar a don Patricio Núñez, que está en los controles. ¿Cómo está, Patito? ¿Muy bien? Muy bien. También recordar que nos pueden seguir si estás fuera de Santiago o estás como María Olga en otro lugar, por en línea, por radio.uchile.cl. También ahí en la página puedes encontrar el ítem Volver a Escuchar, donde puedes escuchar todos los podcast de los programas. Y este programa a su vez también se vuelve a repetir hoy a las 12 de la noche. Y en redes sociales te puedes conectar con nosotros a través de nuestro fanpage. ¿Cómo me meto? Al fanpage, @ El Gran Teatro del Mundo. En Instagram, El Gran Teatro guión bajo del Mundo. En Twitter, @ El Gran Teatro U, donde nos puedes hacer llegar comentarios y críticas y sugerencias. También está nuestro canal de YouTube, El Gran Teatro del Mundo, el primero, donde prontamente estarán subiéndose todos los programas que tenemos en vivo por Facebook Live, donde nos puedes seguir ahora, en este momento. Sintoniza Teatro, sintoniza El Gran Teatro del Mundo, y también, por supuesto, saludar a quienes son parte importante del Gran Teatro del Mundo y que hacen posible que nuestro programa llegue a todos ustedes todas las semanas. Agua Mineral Vital, la mineral de la gente vital. ¡Qué rica es Agua Mineral Vital! ¿O no? Ok, pasamos rápidamente a revisar parte de la cartelera teatral. Yo Amo los Perros, obra escrita y dirigida por Guillermo Alfaro, surge de la necesidad de reflexionar sobre la memoria de la violencia acontecida durante la reciente dictadura militar. La obra fue escrita a partir de una investigación en torno a la ex capitana de carabineros Ingrid Olderock, más conocida como la mujer de los perros. Esta obra se está exhibiendo hasta el 27 de abril, de jueves, viernes y sábado, 20:30 horas, siglo XX. Taller Siglo XX, Yolanda Hurtado, Ernesto Pinto Lagarrigue, 10191. Y en este momento, seguramente está también haciéndose la pasada de prensa que se iba a realizar hoy día, lunes 22 a las 17 horas en el Teatro UC, Jorge Washington 26, Plaza Ñuñoa. Mocha Dick, la ballena más famosa de la literatura, irrumpe en la escena. El nuevo montaje de la compañía La Mona Ilustre, el Teatro UC, La Grandeza del Mundo Marino y la Acción del Género de Aventura. La pieza se presenta en la Sala Universitaria del 27 de abril al 25 de mayo, ¿cierto? Miércoles a sábado, 20 horas, Sala Ana González. Y el Grupo 11, bajo la dirección de Daniela Castillo y la asistencia Paulina Giglio y las actuaciones de Gabriel Arroyo, Gabriel Cañas y Jacinta Langloa, estrena su último montaje, Humane. Basada en la investigación sobre los orígenes de la humanidad, la obra profundiza en un pasado remoto en contraste con la era moderna, cuestionando los referentes clásicos del humor con humor e ironía. Estas funciones serán solo 8. En el Taller Siglo XX, también del 20 de abril hasta el 8 de mayo, en el marco del sexto aniversario de este taller. Lunes a miércoles, 20:30 horas, excepto el 1 de mayo, como corresponde. Taller Siglo XX, Ernesto Pinto Lagarrigue, 191 Bellavista. Ventas por atrápalo.cl. Y la compañía Bonobo regresa, reestrena la obra Tú Amarás, y estamos con el actor y director, dramaturgo Pablo Manzi. ¿Cómo estás, Pablo?
Bien, bien, muy contento de estar acá.
Y el actor Carlos Donoso. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, gracias.
Bueno, ahí escucharon ya las voces, las identificamos y vamos inmediatamente. Dice el señor Pablo Manzi: más que una obra sobre el oficio de los médicos, esta profesión sirvió a la compañía para reflexionar sobre la relación con el otro. Pensamos que en la medicina se podía dar un espacio donde los prejuicios hacia el otro no son invisibles. Sentimos que ahí había un espacio fértil que nos servía como excusa para hablar de lo que nos interesaba, explica Pablo Manzi. Cuéntanos, Pablo, bienvenidos los dos, para que hablemos de esta interesante obra que está en Sidarte, Tú Amarás.
Bueno, nada, pues primero que estamos muy contentos de estar acá, contarles que vamos a estar en una temporada que dura 2 semanas más.
Sí, una temporada cortita que estamos haciendo en Salas y Arte.
Ok, demos al tiro las fechas para que la gente vaya anotando.
Terminamos la próxima semana, estamos de jueves a sábado, te digo, ya. Tiro la última fecha.
Por favor, tómese el tiempo.
Terminamos el sábado 4 de abril, no, de mayo, del próximo mes.
Okay.
Terminamos el sábado 4 de mayo, queda este fin de semana y el que viene. Estamos a las 8 de la tarde en la sala grande del Teatro Cid Arte, una sala que teníamos muchas ganas además de estar ahí, así que le hacemos la invitación a todos para que vayan, compren sus entradas con anticipación. Okay. Está, el público de la semana pasada estuvo bien, así que esperamos tener una buena recepción esta semana y la que viene también.
Una sala que por lo demás cuesta llenar también. Grande esa sala.
Sí, sí, sí.
Pablo, cuéntame, ¿cuál fue la inspiración de este proyecto? ¿Cómo nació? Hágame una pequeña contextualización de lo que va a ir a ver la gente.
Claro. Bueno, nació... ¿por dónde partir? Nació porque nosotros somos una compañía que llevamos trabajando hace un tiempo el tema de la violencia hacia el otro. Lo venimos trabajando en una obra anterior que hicimos juntos, que se llamaba Donde viven los bárbaros.
Buenísima obra, por lo demás.
Gracias, gracias. de alguna manera queríamos continuar con una investigación en torno a eso, que es cómo aparece la violencia en contextos democráticos, en lugares donde las personas no quieren ser racistas, donde las personas no quieren ser homofóbicas, no quieren ser clasistas, y sin embargo hay algo abajo, algo está latente, y nosotros tratamos un poco de preguntarnos qué es, por qué ocurre eso, y qué rol cumple eso, digamos, dentro de las formas de exclusión y de violencia.
Ok. Y cuéntanos, ¿qué nos, Carlos, ¿qué sí. nos, cómo, algo que nos puedan contar de la historia, de esta historia que vamos a ir, que la gente va a ir a ver a la Sala Cid Arte?
Mira, sin querer...
algo que se pueda contar,
claro, sin querer anticipar la historia para que la gente vaya a verla.
Algo que se pueda contar, señor, porque aquí no somos spoiler.
Mira,
para nada, menos del teatro.
Lo que les puedo anticipar en relación, si es que vieron Donde viven los bárbaros,
¿ya?
Hay parte de la estructura de la obra... Tiene una parte, o sea, está dividida la obra en dos partes. Yeah. Una que es un prefacio, que alude a un tiempo antiguo, y una segunda parte que es del tiempo actual, contemporánea, y que es la historia central de la obra, que habla, es un grupo de médicos que están preparando una conferencia sobre los derechos, los principios de los médicos. Y en esta preparación de esta conferencia empiezan ellos a enterarse de ciertas cosas de ellos mismos que hace que se quiebren sus relaciones, sus formas de relaciones, en fin, como que se desestructura todo su pensamiento ideológico, en fin, cómo ellos van a enfrentar y cómo ellos se iban a desenvolver en esta próxima conferencia, y finalmente se les colapsa y se quiebra todo. Ese es como a grandes rasgos la historia de la historia. El Pablo, yo creo que puede profundizar más en los temas ideológicos.
Bueno, también hablemos de parte del elenco, porque importante está, bueno, Pablo Manzi, que es dramaturgo. Claro. Yo te presenté como actor, director, dramaturgo, pero por tu currículum. Y Carlos lo presenté actor también porque... Sí. Pero aquí... ¿Quién escribió la obra? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo surgió? Porque ya dijimos que estamos haciendo un trabajo de investigación, pero obviamente hay un grupo, creo que hay una directora.
Sí, claro, claro. Bueno, nosotros tenemos una forma de creación que se podría llamar colectiva. Nosotros tenemos un proceso en el que discutimos los temas durante mucho rato. También hay una parte de investigación teórica donde ahí la Andreina, que es la directora, cumple un rol relevante, porque también se podría decir que cumple el rol de dramaturgista, que se puede entender, digamos, como una persona que protege el sentido de la obra, que está ayudando como a editarla, a pensarla, etcétera.
Pero Andreina
Olivari, sí.
Olivari, sí. Ella es directora, codirectora,
claro.
Es
codirectora, claro. Ya.
En dirección contigo.
Conmigo, claro. Ya. Y ahí también construimos el... Ahí, a partir de después de esa conversación, el grupo empieza a improvisar. Y también los diseñadores asisten a esa a esos ensayos. Y ahí, digamos, tanto las actrices como los actores de la compañía van proponiendo cosas y empezamos a construir una historia con eso. Y eso, o sea, yo luego escribo el texto, que es como parte, digamos, la parte final del proceso.
Ya, pero la parte final no es que haya un texto estipulado, sino que el texto va saliendo de el hito.
Claro. Exacto.
Como que los procesos que toman un año, hasta ahora han tomado eso.
Un año, qué rico.
Sí.
Un poco
lo que no significa necesariamente que es un año financiado.
No, no, por eso lo digo. Cuando digo un año que rico es porque la utopía máxima, pero no, es rico.
Nos damos el trabajo. Nos damos el tiempo y cuidamos ese tiempo justamente porque creemos que hay cosas que son necesarias dentro de un proceso que tienen que decantar, que tienen que ir evolucionando, que en fin, nos damos... Pero eso es muy importante ese tiempo, para que evolucionen las cosas. Y lo que quería decir que tenemos una primera instancia que es, como decía el Pablo, un trabajo muy colectivo, donde intervienen diseñadores, actores...
Los contadores auditores son
los contadores auditores.
Famosos diseñadores del medio. Saludos también para los contadores.
Saludos a Juan
Andrés. Para Felipe y a Juan Andrés.
Y eso no se quería como resaltar, como que nos damos ese tiempo que es de estudio, de investigar, de conversación, de mucha conversación. Eso.
Ok. En cuanto a la crítica, ya me dijiste que habían como a grandes rasgos, ¿cierto? Como cosas que están dentro de la democracia, de comportamientos. Pero ¿qué es lo que critica directamente la obra Tú Amarás? Porque se trata de un grupo de médicos, acá salió el manifiesto hipocrático de cierta manera, como un juego, por lo que menciona claro, Carlos, me imagino, que es bastante antiguo por lo demás. Entonces, ¿qué es lo que critica directamente... en este caso a nivel político, como lo que a dónde apunta la obra, qué es lo que la crítica ácida que está haciendo?
Te entiendo. Mire, yo creo que la obra propone un problema. Y el problema es qué hacemos si de alguna manera estamos empezando, o sé que yo me pongo dentro de los que estamos empezando, pero sé que hay gente que empezó hace siglos con esto, pero digamos... si como sociedad estamos empezando a notar que hay muchas formas de exclusión que ya no nos gustaría seguir repitiendo, ¿cómo lo hacemos? Porque la pregunta es, esto yo no lo aprendo en una semana. Si yo tuve una educación homofóbica, yo no voy a dejar de ser homofóbico por el sencillo hecho que me lo proponga y en un mes voy a dejar de serlo. Claro. Sino que la obra lo que pretende abrir es que hay una especie de dicotomía entre esa educación que estaba hecha para discriminar todo lo que me parezca extraño, para someter lo extraño, para controlarlo, para instalarme por sobre él, y estos nuevos tiempos que se están viviendo como de un nuevo lenguaje democrático.
Entonces, ¿a qué te refieres con nuevo lenguaje democrático?
En donde creo que se está siendo mucho más consciente a nivel de discusión pública todas las maneras en las que uno puede discriminar a otra persona.
Claro.
Y entonces la obra lo que trata de decir es que trata de abrir el problema y de decir cómo podemos volver a pensar esto, cómo podemos dejar efectivamente tratar de hacer una sociedad menos discriminatoria, una sociedad que no sea tan injusta, que no busque como única forma de excluir lo extraño, sino de buscar otra forma de relación, en donde la violencia no sea la única manera, en donde el miedo no sea la única manera, pero es difícil. Y para eso creo yo que hay que vivir un proceso primero de rasgar esto y saber qué fue la educación que recibimos, de qué tradición venimos.
Claro, ahora como proceso me parece súper interesante lo que dices, Pablo, porque haciendo una alerta también al contexto latinoamericano, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, de cierto modo del discurso de decir cómo rascamos esto porque venimos de un contexto anterior.
Claro.
¿No te da la impresión de que el mismo contexto que se está armando ahora en Latinoamérica es el que siempre como dio paso para que estuviéramos en esto que estamos ahora?
Exacto.
Y empieza a volverse a dar como este tiempo cíclico que ahora se empieza a establecer desde Latinoamérica varios poderes que...
Como los neofascismos. Sí, claro. Claro, o sea, yo creo que esa es como un poco la contrarrespuesta que de alguna manera nosotros vivimos en el momento en que estábamos haciendo el proceso. Y justamente lo que tal vez percibíamos que era latente, eso que estaba debajo, esa educación que habíamos tenido desde el inicio como sociedad, está reapareciendo como una contrarrespuesta a este nuevo lenguaje democrático, pluralista, tolerante. Entonces, si bien por un lado creo que es súper peligroso todo lo que está ocurriendo, por otra parte también creo yo que sirve ver que eso pasa. O sea, no sé, lo pienso en miles de términos. Como Estados Unidos pensaba que era una sociedad democrática por muchas cosas de cómo funcionan sus instituciones, tal vez porque a veces creemos que ser democrático sencillamente es pensar en toda la cosa que tiene que ver con el sufragio. Claro. Pero también nos tenemos que dar cuenta que lo democrático tiene que ver en cómo miramos la vida, en cómo nos relacionamos con el otro. Entonces, tal vez elegir un presidente como Trump o Bolsonaro dice que quizás somos una sociedad menos democrática, a pesar de que estamos yendo a votar, a pesar de que estamos cumpliendo con miles de roles civiles que nos parecen propios de una sociedad democrática. No sé, me acuerdo una vez, por ejemplo, cuando estábamos trabajando para el proceso, que hubo un homicidio, tal vez me equivoco, pero perdón, hubo alguien que acuchilló a un haitiano en un terminal pesquero.
Oh, sí, sí, eso fue viral. Sí, fue viral.
Y me acuerdo que después apareció un video de una persona que trabajaba en el terminal pesquero.
¿Ya?
Y que de alguna manera defendía a la persona que le enterró el cuchillo al haitiano.
Porque le había sacado la pega y todo.
Claro,
eso.
Justamente defendía ese discurso. Y uno se metía, por ejemplo, yo me metía a los foros de diarios que se podían considerar de centro izquierda o de izquierda, y los comentarios que surgían era si bien, por decirlo, eran intentando decirle a la persona no puede ser así de racista, pero al mismo tiempo las respuestas eran completamente clasistas.
Claro.
O sea, de alguna manera diciendo no trates mal al negro, había como una especie de aporofobia, ¿cachai? O sea, realmente había una violencia de clase que era mucho más fuerte o igual de fuerte que ese racismo. Y eso a uno lo hace pensar, justamente que es así como aparecen todas estas formas de exclusión, de manera inconsciente, en situaciones límite, en situaciones violentas, en situaciones de rabia. Ahí es cuando aparece. Y eso es lo que de alguna manera es como el problema que hay que abrir.
Claro.
Yo creo que ahí está un poco haciendo referencia a lo que decía el Pablo hace un rato. Yo creo que se da por sentado, que yo creo que ese es el problema, se está dando por sentado esta apertura a toda esta, a valga la redundancia, esta apertura de mente en relación a la discriminación en todas sus formas. Se está dando por sentado el cómo hay que asumirlo, y dejando de lado justamente el de cómo uno ha sido criado, de cómo uno ha sido formado, y que las cosas no cambien de un segundo para otro también a lo largo va a ser que algo por algún lado explote, ¿cachai? Entonces ahí es donde aparece esta idea de, creo yo, de abrirse y decir qué te pasa a ti realmente adentro con todo esto, ¿cachai? Más allá del discurso que está predominando, hay algo que a uno le pasa individualmente con las diferentes minorías o las diferentes grupos que uno pueda individualizar como otros.
Claro, yo creo que dentro del contexto tiene que pasar algo. El otro día también había un ejemplo acá que lo decía Guillermo Alfaro, que era el director de la compañía La Bicibomba, que está con... Decimos, claro, veíamos esta nueva en Latinoamérica, ¿cierto? Y decimos, no, pero está lejos de nosotros, ¿cierto? Venezuela está lejos, ¿cierto? De Bolsonaro también. Pero lo mismo opinaron los polacos cuando ascendió Hitler. Dijeron, esto está lejos, ¿cierto? No nos va a afectar y estamos en eso. Y después sabemos lo que pasó, que hubieron intervenciones, o sea, hay que tener ojo con eso, y me interesa mucho el tema que están planteando, chicos. Carlos, desde la interna, ¿qué se siente estar trabajando con estos grandes actores? Veo acá Gabriel Cañas, Paula Giglio, Guilherme Sepúlveda está todavía, ¿cierto?
Ahora, Guilherme, sí.
Gabriel Ursúa está, que está reemplazando a Franco Toledo.
El Guilherme está reemplazando al Franco.
Ya, claro. Franco Toledo. Mandémosle un saludo a Franco,
tranquilo,
por favor.
Que está en Alemania, en Heidelberg.
¿Ah? Sí. ¿A dónde está?
Heidelberg.
Mira.
Se fue por allá.
Un saludo a Franco, querido, acá. cuéntame, Carlos, desde la interna, ¿cómo ha sido el proceso? Porque por lo que logré estudiar, este empezó como una residencia en Checoslovaquia, si no me equivoco.
Empezó con una invitación, o sea, el proyecto nace obviamente de una inquietud de nosotros. pero automáticamente la gente checoslovaquia nos abre sus puertas para invitarnos a hacer una residencia. Posteriormente surge otra invitación a otra residencia, que es en el Baryshnikov Art Center en Nueva York.
Buenísimo.
Donde nos fuimos 2 semanas aproximadamente, donde también seguimos profundizando, qué sé yo. Y terminamos el proceso de vuelta en Chile, en Checoslovaquia. Nada, pues el equipo, el elenco, que son amigos, somos amigos ya hace
mucho tiempo. Sí, no, se conocen. Se conocen los chicos acá. Yo lo he visto por ahí, en varias mesas en el grupete.
Tenemos una relación ya más familiar que solo de trabajo, entonces se mezclan muchas cosas. Y llevamos trabajando harto año, entonces esa misma mezcla va haciendo que las cosas se profundicen de otra manera, que se evalúen de otra forma. El trabajo en sí, nada, pues para mí es muy gratificante trabajar con este grupo. Me enorgullece el trabajo que hacen mis compañeros al verlo también, en este grupo, así como en otros lados también. Y creo que se ha dado una forma de trabajo que se ha ido profesionalizando, por decirlo de alguna manera, y que hemos ido encontrando nosotros para trabajar, que vemos que nos va haciendo sentido, sobre todo con los resultados del trabajo y cómo funcionamos también en los ensayos, de manera cómo nos organizamos, en fin.
Yo siempre he encontrado que trabajar de esa manera es súper enriquecedora en cuanto a actoralmente. Porque siempre uno cuando está improvisando como que tiene los impulsos, ¿cierto? Está como, no necesita, o sea, necesita modificar cosas dentro de la dirección, pero está el impulso, ya. Pero escribir, me cuesta pensar, porque al final, claro, yo me lo imagino así, perdona mi ignorancia, me imagino, videos, van, los textos se van quedando, pero algunas veces la improvisación en los textos no logran la profundidad que uno quiere. Entonces de ahí entra el juego del dramaturgo también para encauzar este discurso, ¿cierto? De manera correcta, que más que un sal de acá, no te quiero ver porque eres, por ejemplo, voy a decir algo absurdo, porque eres negro, sí. Se profundice de otra manera. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque tú me dices que ese ya es como un trabajo de este grupo, ¿cierto? De la compañía, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Como constante. ¿Cómo ha sido ese trabajo para ti? Espero que nos puedes contar un poquito.
Bueno, o sea, sí, pues yo encuentro que tenéis toda la razón en lo que dices. Bueno, de partida yo he conversado con otras personas sobre procesos de creación colectiva y son todos súper distintos. Hay gente que incluso ha escrito textos sobre la cosa y son están muy asociados también a la autoría y a lo que, nada, pues cada, por ejemplo, escritora o escritor necesita.
Claro.
Pero en nuestro caso nos da luces de ciertas cosas. Pero claro, pocas veces te entrega diálogo. Eso es súper difícil porque obviamente uno está, en este caso la actriz y los actores están preocupados como de cosas súper distintas.
Claro.
Entonces, lo que uno tiene que hacer es como agarrar todo el material, que es bastante extenso, y empezar a echarle una vuelta de qué es lo útil de esto. La cosa es que nosotros siempre decimos lo mismo, pero a veces de 8 horas de trabajo sirven 15 segundos.
Sí,
pero esos,
qué terrible.
Pero esos 15 segundos, sí. Esos 15 segundos son fundamentales. Y esos 15 segundos tal vez te arman algo que no hubieses podido conseguir si no hubieses improvisado. Y eso es lo que a nosotros nos ocurre todo el tiempo. Incluso a veces yo me estanco y pido si es que podemos volver a improvisar tal parte o porque aparecen cosas, no sé, por ejemplo, cómo son los textos en una pelea física.
Oh.
Es súper raro y es súper inorgánico, es súper difícil.
Como lo cayeron el zodiaco, ¿no?
Claro, claro. Pero
te voy a romper con mi puño de acero.
Claro, mira. Pero si tú empecé a pensar, oye, alguno de ustedes estuvo metido en peleas callejeras, sí, o alguno vio una pelea callejera, trata de recordar qué cosas pasaron, qué cosas hicieron, qué acciones, qué palabras, y obviamente empieza a aparecer algo.
Claro, pero es complicado, de cierta manera. Establecer, yo me imagino porque creo que habré escrito una pura vez también desde el, perdón la autorreferencia, no suelo hacerla, pero desde el ensayo mismo y es ¿qué hago? Tanto, ¿dónde encauzo esto?
Claro,
es un poco difícil. Chicos, vamos invitando a las personas que, pero más, antes que todo, ¿qué van a ver? Así como, señora, señor, caballero, venga a ver teatro, a Siddharte.
¿Qué van a ver?
Se van a encontrar con una obra. Ahí vamos, chicos, expláyense, la invitación está hecha.
Bueno, Tomará, yo creo que es una obra que principalmente los va a hacer incomodarse. Creo que es como una de las sensaciones que sucede en el público durante sucede, mientras sucede la obra. Es una obra que te invita a reflexionar por lo que hemos conversado y que paralelamente está trabajada, que es algo que nosotros siempre hacemos los trabajos, con humor, con humor negro, con comedia.
Excelente.
Todo eso mezclado.
Ok. Pablo, ¿nos puedes dar las coordenadas para ir a verte?
Sí, esto es en Ernesto Pinto Lagarrigue.
La sala del Ciarte.
En la sala Ciarte. Ya le digo. Está como a mitad de cuadra.
Funciona el Teatro Ciarte, ¿cierto?
Sí. Sí.
Ya, de esto creo que es del 18 de abril al 4 de mayo. O sea, jueves a sábado a las 20 horas,
sí.
¿Cierto?
Sí.
Ahí nos vamos a encontrar con don Pablo Manzi, que está acá, con elenco Gabriel Cañas, Carlos Donoso, Paulina Giglio, Guillermo Sepúlveda, Gabriel Ursúa, diseño integral, contadores, auditores, está Felipe Olivares, Juan Andrés Rivera, producción Horacio Pérez, dirección Andreina Olivarí, Pablo Manzi, compañía Teatro. Bueno, bueno. Sí. Chicos, muy agradecido, un placer como siempre verlos. Gracias por haber venido a este programa y pueden despedirse ahora. Digan chao para que.
Muchas gracias. Nos despedimos. Sí,
nos despedimos y nos vamos a unos breves consejos. Y usted no se vaya porque se viene María Paz, Pachi Durán con su Teatro Buto y Capra, Arte Colectivo. Y recuerde que estamos en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, en el Dial, en el Gran Teatro del Mundo. Damos gracias una vez más a Agua y Mineral Vital y a nuestros invitados del día de hoy que se van con un gran aplauso. Muchas gracias y volvemos después de unos instantes comerciales.
Acércate a la cultura y al arte desde preguntas actuales y desde una mirada interdisciplinaria. La Universidad Adolfo Ibáñez te invita a enriquecer tu labor con el Magíster en Literatura Comparada, dirigido a profesionales, investigadores o profesores que buscan aproximaciones interdisciplinarias a la literatura en su relación con las demás artes y con los medios. Postulaciones abiertas para el segundo semestre. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, mi nombre es Flavia Liberona, soy directora ejecutiva de Fundación Terram, una ONG que trabaja en temáticas ambientales. Y yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es una radio universitaria, es una radio que aborda temas distintos y que los aborda en profundidad. Es una radio que da seriedad a los temas y que los toma desde una perspectiva, yo diría, que no está ligada a lo que es la instalación de la agenda pública oficial de los gobiernos y del sector empresarial. Y en ese sentido es una radio mucho más ligada a la ciudadanía, al quehacer universitario y a, como ya dije, a abordar los temas de una manera distinta. Y en las temáticas ambientales ha sido una fiel compañera de estos temas, difundiéndolos con perspectiva, con seriedad, con profundidad, de lo cual estamos muy agradecidos.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Ortiz. Chile es representante en el país de World Earth, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Earth Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.earthchile.org. Earth Chile, educar para la vida.
Y estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa siempre a las 5 de la tarde. Recuerde que estamos también por Facebook Live, para que nos pueda ver nuestros programas en vivo. Y saludamos a nuestros auspiciadores, como siempre, Agua Mineral Vital, la mineral de la gente vital, auspicia el Gran Teatro del Mundo. Chicos, por favor, sírvanse. Gracias. Agua Mineral Vital. Y hemos hecho cambio de personajes acá en el estudio, y tal como anunciamos antes de ir a un breve espacio de publicidad, estamos con la señorita María Paz Pachi Durán, que nos viene a hablar sobre el teatro corporal Buto. Y estamos acá también con el señor
Cristian
Aros, director, y la actriz y cantante Soledad Figueroa.
Hola,
¿cómo está?
Hola.
¿Ya?
Hola, hola.
Ellos son de Capra, colectivo de arte, y vienen a hablar de Madbeck.
Tal cual.
Ok, vamos entonces. ¿Ya? Estamos aquí con María Paz. Cuéntanos. Estamos hablando de Árbol, un viaje poético a través del cuerpo. Cuéntanos parte de eso, para que después vamos a pasar a un contacto con su director, que nos va a explicar parte del proceso, el señor Álvaro Pizarro.
Exactamente, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estamos acá en representación de la compañía Árbol Danza.
¿Ya?
Bueno, Árbol es una obra de teatro corporal que va a tener su primera función mañana en el Teatro Camilo Enríquez. Se encuentra en el marco de un ciclo de Buto.
¿Ya?
Estuvo anteriormente Ruta de la Memoria con Cuerpo Quebrado, y ahora estamos nosotros con Árbol.
¿Ya?
Y bueno, Árbol explora en la naturaleza del bosque. Y digamos que este cuerpo que transita es una invitación muy poética a adentrarse al cuerpo y al silencio de este cuerpo en escena, y de impregnarse de ese ritmo, de ese tiempo que tiene la naturaleza. Entonces, como tomar este gran concepto madre, ¿no? Y llevarlo a escena a través de esta técnica que, si bien estamos dentro de un ciclo de Buto, digamos que la interpretación tiene una mixtura de muchas técnicas, que en este caso, bueno, Álvaro les va a contar mucho más. Él es actor y, bueno, tiene una línea de cosas muy interesantes que lo va a hacer que te atrape completamente al estar observando, porque es un intérprete. Y bueno, y contamos con la interpretación en cello de Isidora
O'Ryan.
Wow.
Dice que esta obra fue estrenada en el 2018, ¿cierto?
Exactamente.
Porque es el Festival Internacional de Buto.
Sí, ahí se dio la oportunidad de poder mostrar este trabajo, que comenzó Álvaro trabajando con Thomas Bentin al principio, un gran coreógrafo, y bueno, luego él tomó la batuta completamente solo por cosas, ¿no? Y se abrió esta posibilidad de presentarse en el Festival Internacional de Buto el año pasado, y fue muy grande la acogida del público, porque también es una técnica que, digamos, la gente tiene sus reparos, sus juicios, pero en verdad por eso mismo una invitación a que vayan, porque el Buto es muy antiguo, pero digamos que ha ido evolucionando, y por eso también el Buto chileno, o en este caso la danza, tiene su propio sello, ¿no?
Ok. ¿Te parece si vamos en contacto
con
Álvaro Pizarro? Álvaro.
Hola, hola, ¿cómo están?
Hola. Bienvenido al Gran Teatro. Aquí estamos con Cristian Aros y Soledad Figueroa y, bueno, María Paz Pachi.
Bueno, muchas gracias por la invitación, por el contacto, y muchos saludos a todos ahí en la mesa.
Hola,
hola. Oye, Álvaro, cuéntanos un poco. La idea surge, dice, a partir de una profunda investigación y reflexión, la propuesta creativa del Árbol. Cuéntanos, ¿qué vamos a ir a ver? ¿De qué se trata? Más allá de la interna, ¿cierto? Tú, como actor e intérprete, cuéntanos qué es lo que movilizó a, a, a Álvaro Pizarro a interpretar y crear esta obra?
Bueno, el trabajo nace un poco por dos caminos. Uno, por la posibilidad que nos brindó el Festival Internacional de Buto en octubre del año pasado. Y en paralelo a eso, también con la necesidad de, con un tema tan contingente como es toda la crisis que estamos viviendo con el medio ambiente, con la naturaleza, un poco desde el arte tratar de sensibilizar en relación a esta temática, haciendo teatro, haciendo danza y poniendo esta temática como crisis, ¿no?
Ok. Cuéntanos, ¿con qué nos encontramos literalmente? ¿Hay como una composición musical? ¿Hay coreografía, sí, obviamente? Está sí, todo eso. Cuéntanos.
Sí, la composición musical...
Sin ser spoiler, obviamente.
No.
La composición musical, tuve la gran fortuna de trabajar con un gran artista, con un gran compositor como es Jorge Aliaga. Un músico muy, muy experimentado, que hace mucha música para cine, para danza. La música también te lleva por un viaje acompañando de esta coreografía, no coreografía, porque hay mucho viaje en la obra y no es una coreografía que está todo hiper definido y marcado, ¿no? Claro. Y en ese sentido el proceso fue muy enriquecedor porque lo hicimos juntos, de alguna manera yo iba proponiendo, él iba contestando, después él iba preguntando, yo iba contestando, artísticamente me refiero. Claro. Y llegamos a conceptualizaciones, a ideas, a visualidades, a poética, un poco eso, y también aparecen dos conceptos súper interesantes que a mí por lo menos me enloquecen mucho, como desde el arte, que tiene que ver con la belleza, también con la nostalgia, eso tiene mucho el trabajo.
Qué hermoso. Sí. Dice acá que cuenta con la partitura original del compositor nacional Jorge Aliaga,
sí, ¿cierto? Jorge
y la interpretación del chelo de Isidora O'Ryan. ¿Está por ahí o...?
Sí, a ver, por favor, sí, a ver, sí, sí. Porque estamos justo ahora preparando nuestro ensayo general. Sí.
Por eso estamos.
Vamos,
que se me hace un poquito, son 5 minutos.
La acabo de encontrar, se estaba cambiando.
Perdón por entrar en la intimidad del camarín.
Sí. Isidora es una músico también muy experimentada que fue parte de este proceso. Ella, junto a Jorge, crearon esta música y ahora tenemos la suerte de tenerla en vivo,
sí,
tocando en la obra. Y se las paso por si le quieren preguntar.
Por favor.
Muchas gracias.
Isidora, ¿estás por
Hola,
ahí?
Hola, buenas tardes.
Hola, Isidora, qué linda voz.
¿Ya? Muchas gracias.
Isidora, cuéntanos de tu discurso musical en un territorio de sonidos orgánicos. Cuéntanos.
Exactamente, qué lindo eso. ¿Ah?
Pucha, mire, la verdad es que... mi función aquí en la obra ha sido desde la interpretación del chelo.
¿Ya?
Y la obra la compuso Jorge Aliaga, que es un gran compositor.
No había comentado Álvaro.
Claro. Entonces, más bien yo tuve que sumergirme como a este imaginario de Jorge, impulsado obviamente por las ideas de Álvaro, y entonces fue un trabajo bien bonito. Él me pasó unas partituras, las fuimos conversando y nos juntamos a grabarlas, él con un discurso súper claro de cómo quería que sonara, y eso básicamente, es como estar al servicio de las necesidades aquí de la creación.
Un discurso en vivo, único y repetible desde la música también, parece, ¿no?
Así es, sí.
Claro.
Sí, bien. Que sí.
Oye, felicitaciones, Isidora, entonces, por esta experiencia, ¿ya? Nos queremos despedir ahora también de ti y despedir de Álvaro, si anda por ahí.
Sí, ya. Genial.
¿Ya?
¿Ok? Ya.
¿Está Álvaro por ahí?
Lo esperamos entonces.
Sí, ¿está Álvaro por ahí?
Sí, te lo paso.
Por favor.
Lo pasaron, muchas gracias.
Ya, gracias a ti.
Vamos, mierda por allá.
Álvaro, nos queremos despedir. Oye, muchas gracias por tu contacto. Aquí nosotros nos quedamos con una representante que está... muy inspirada en el trabajo y que viene con toda la energía a seguir hablando de esto. Oye, muchas gracias y obviamente, tal como se dice en el teatro, mierda para ustedes, ¿ya?
Bueno, y muchísimas gracias también a ustedes. La labor que hacen es súper importante en un país tan pobre culturalmente como el nuestro. Creo que ustedes hacen una labor fundamental. Y desde luego todos invitadísimos a que nos vengan a ver. Partimos mañana, estamos hasta el domingo, son solo 6 funciones.
Ok, allá estaremos, Álvaro.
Ya pues.
Ya, un gusto. Siga con su
gracias,
trabajo.
Un gran abrazo.
Que esto no para.
Eso.
Vale. Chao.
Muchas gracias. Ok. Vamos entonces acá, pasamos desde la música, desde el arte, desde la transmutación, las raíces, la destrucción
máxima
al rock.
También de
Macbeth, la destrucción, ¿cierto? Acá para colectivo de arte colectivo, ¿cierto?
Cierto. Sí.
Tenemos acá a Constanza.
Soledad Figueroa.
Soledad Figueroa y Cristian Aros, ¿cierto? Cuéntenos qué vamos a ir a ver, qué se trata este espectáculo titulado de la siguiente manera, lo tengo acá, obviamente, ya, Macbeth o el viaje del poder en wow. Teatro del Puente, rock y poesía reinterpretan el clásico de Shakespeare.
Wow.
Exactamente, bueno, como dice la lectura que hiciste, este es un híbrido entre rock, concierto, teatral.
Maravilloso, como casi un musical. Casi un musical.
Claro. Casi un musical, pero a diferencia de un musical, no contamos la historia, sino que dialogamos con la dramaturgia de Macbeth.
Una reinterpretación.
Claro. Y contamos un poco la historia a través, o dialogamos con la historia a través de 10 canciones. Y algunas se acercan efectivamente a la historia y otras son reflexiones que tienen que ver con
la política contingente, por ejemplo, claro. Nuestras autoridades creativas a veces para sus políticas públicas, pero también la idea es como generar una crítica a lo que está pasando políticamente, no solamente en Chile, sino también en todos los países del mundo.
Y no solo a nivel político, sino que a nivel humano. En el fondo la obra es la pregunta por el sentido de la ambición y en muchos casos la autodestrucción que a la que lleva al ser humano la ambición desmedida.
Eso. Aquí dice algo muy, muy, muy conciso y preciso de la señorita Soledad Figueroa. Dice, es un concierto rock teatral que nos enfrenta al viaje de un personaje contradictorio que se debate entre la ética y los deseos más profundos en relación al poder. ¿Les suena conocido en el mundo actual? Dice Soledad Figueroa, dramaturga y protagonista de la puesta en escena que estará en cartelera. Explíquenos, ¿a dónde apunta la crítica?
Bueno, la crítica...
Porque ya hablamos, ¿cierto?, del contexto general, ¿cierto? Como el mundo, el poder, la ambición, ya lo decía Tolstoy, lo logró Marx. Ahora vamos, claro. ¿Para dónde?
Bueno, aquí la crítica va para distintos lados, pero sobre todo también a nuestros políticos chilenos.
¿A nuestra clase política?
A nuestra clase política y a las autoridades políticas, donde se ven consumidos por este deseo de poder, pero también en la manera en que nos construyen a nosotros como humanos que deseamos, como el deseo desmedido, como por qué este híbrido Macbeth femenino-masculino, esa es la idea, que necesita obtener sin freno. Y el tema también es cómo nos han construido la educación, de cómo tenemos que competir, cómo tenemos que desear tener más y
en realidad ser
exitoso. ¿Y qué es el tema del éxito? El éxito es poder, es dinero. Entonces,
¿cuál es la concepción del éxito?
Exactamente, como en vez de un éxito humano, colaborativo, unión de las personas. La idea, lo que nos construyen educativamente es que tienes que querer esto, que tienes que ser perfecta, que tienes que ser perfecto, que tienes que... es que no, elige lo que quieras, pero tienes que ser el mejor. ¿Y qué significa ser el mejor? Pasar por sobre toda una humanidad.
Sí,
claro.
Esa es la idea. Y lo quisimos también hacer a través del rock, porque el rock representa también esa como quiebre con la sociedad, con la política, como una especie de grito... musical.
Un grito contestatario musical.
Claro.
Bueno, estamos conscientes que, claro, obviamente la música es, según las teorías conspirativas, es un método de control también, que por eso también cada vez dicen los expertos que la música iba a ser cada vez más banal. Parece que no se equivocaban, de cierta manera, entonces ya no es lo mismo escuchar Inti Illimani que llevaba a contestar en el pueblo de esa época, algo rock, punk, ¿cierto?, que también llevaba algo contestatario, sino que ahora importa solamente, como dicen por ahí, eso, lo que dice ahí mi compañero, no lo que sea sexual, por favor, que de cierto modo se banaliza, ¿cierto? ¿Y por qué? Ya respondemos por qué el rock, ¿cierto? Me interesa. Pero ¿por qué Macbeth? No lo voy a nombrar tres veces.
Hay que tocar.
Oh, sí, madera.
Bueno, no es que estén golpeando la puerta, explicamos a nuestro querido audio que Macbeth es una de las historias, o sea, una de las obras de teatro con más mitología y con
mitos,
más mitos y auguros y palabras, que cuesta hacer esta obra. en la trastienda, ¿pasó algo con este concierto Macbeth que puedan recordar? Porque siempre hay compañías que dicen, mira, no sé, ¿cómo que pasó esto? Se cayó la pintura, que era la sangre, que era impresión importante.
Sí, han pasado accidentes pequeños. Yo sí, otra vez hice otro montaje de Macbeth y ahí se nos cayó la escenografía por la carretera y llegó toda destruida a la itinerancia que teníamos.
Pero aquí parece que estamos protegidos por el
Pero aquí hemos hecho unos ritos y todo, hemos tenido unos Shakespeare por ahí, le hemos hecho unos Sumerios.
Cristian, cuéntame, ¿por qué Macbeth? ¿Por qué Macbeth en este formato, ya contestatario, de político, ¿cierto? Interpelando de cierto modo a la clase política, ¿cierto? ¿Por qué este dispositivo? ¿Por qué está...? Y cuando me refiero a dispositivo, porque estaba usando, veo proyecciones, teatralidad, rock, ¿cierto? Una propuesta bastante contingente que creo que no me la voy a perder.
Esta propuesta surge porque teníamos rabia y teníamos pena y nos sentíamos agobiados por el mundo porque recibimos mucha información y es difícil resistir frente a ese mundo. Y empezamos a ver la dramaturgia y llegamos a ese texto en el que se habla efectivamente de Macbeth y Lady Macbeth, que son dos personajes que llegan al poder de manera truculenta, y nos pareció que reflejaba muy bien lo que estaba ocurriendo en nuestro país en un momento en que se empezaron a destapar todas las triquiñuelas políticas de este país que se suponía era el menos corrupto de Latinoamérica, y empezamos a ver cómo a través de distintos casos, como Caso Penta, por ejemplo, se
manipulaba. Maquiavelo estaba mucho más instalado en Chile que divide para gobernar. Y
nos pareció interesante esta obra distante, lejana, de clásica, para poder vernos como en un espejo, pero en un espejo distanciado, para poder reflexionar acerca de eso que estamos viviendo hoy en día.
Maravilloso. Creo que va a ser uno de mis espectáculos favoritos. Estoy viéndolo. Bueno, esto está, ¿cierto? Desde el 30 de abril al 23 de mayo, ¿cierto? Sí. Martes, miércoles y jueves a las 20 horas.
Primero de mayo.
Excepto. No esperaba menos de ustedes. No esperaba menos de ustedes. 6.000 general, 3.000 estudiantes, adultos mayores, 4.000 preventas, 3.000 hasta el 26. Teatro del Puente, ¿cierto? Este es Parque Forestal sin nombre. Voy a esperar un momento. María Paz. Pacha. Ya, cuéntanos un poquito, ¿qué va a ir a ver la gente? Ya lo explicó de cierto modo Álvaro, ¿cierto? Pero explícanos un poquito, contextualízame un poco. Siempre es bueno contextualizar, sobre todo, ¿qué es el teatro Buto? A grandes rasgos, ¿de dónde viene? Tú dices que es un teatro muy antiguo, sí, pero también necesitamos saber. Sí. No todo el mundo, creemos saber que todo el mundo sabe. Oh, no, sí, Buto,
claro,
no,
claro, claro que sí. Bueno, el Buto nace en Japón. Digamos que es muy contracultural. Estamos hablando de la década de los 60, de los 70. Digamos que la cultura estadounidense entra muy fuerte a ese lugar. Entonces, como una medida de decir basta, empiezan a observar el horror en el que estaban viviendo también. Entonces, hay un cuerpo que busca... De hecho, hay unos de los fundadores que dice que este cuerpo es un cadáver que lucha incesantemente por mantenerse de pie, digamos que...
Qué lindo eso.
Sí, como Tatsumi Hijikata, de hecho, lo dice, ¿no? Y bueno, trata de... Es muy visceral esta danza también, porque no es que yo voy a ser como que soy... Yo soy el agua, yo soy ese fuego, trato de abstraer eso que quiero danzar. Entonces, es una danza, como digo, que ha ido evolucionando. Por ejemplo, ahora acá en Chile está Carla Lobos con su compañero.
Sí, también.
Sí, también.
Sí,
sí, claro. Que maneja también un buto que tiene texto. Entonces, claro, ahí se van mezclando la palabra con el cuerpo. Está la ruta de la memoria también, que trabaja la memoria en el cuerpo. Entonces, son, digamos que vamos a... Nosotros, por ejemplo, con Árbol, tratamos de ver que en la puesta se haga este viaje de vida, de muerte. Ya. Por eso es muy bonito cuando ustedes hablan de este caos en el que estamos. Creo que ese caos está también en la naturaleza, pero es parte. O sea, si nosotros empezamos a ver que el caos es parte de nosotros también.
Caos dentro del orden.
Exactamente, quizás vamos a empezar a encontrar ese
caos. O el caos tiene su propio orden.
Exactamente. Entonces, es como este caos... brota, ¿cierto? Esta semilla latente que está ahí lista para nacer y todo, pero por la acción humana deja de... Entonces, yo voy a la obra y la idea es generar también esa reflexión a través de ese cuerpo y de esa música tan maravillosa que van a hacer van a ser presencia ustedes, testigos mudos de aquel acontecer. Así que yo los dejo súper invitados porque la verdad que es una obra que dura 35 minutos.
Oh, cortita.
Sí, es cortita, buenísimo. Pero es así al hueso. Y lo más bello también de estas 6 funciones es que vamos a tratar de vincular también a otras personas de otros, como de otros roles que tienen en la sociedad. Entonces vamos a tratar de invitarlos a unos foros después de las funciones.
Okay.
¿Cachai? Entonces, que tengan que ver también cómo el arte se cruza, por ejemplo, con la medicina alternativa, como todas esas soluciones que, si nosotros nos unimos, ¿cierto? Y hacemos esta gran, empezamos a unirnos como raíces, quizás podemos entre nosotros hacer ese cambio tan esperado también. Entonces, me parece que creo que...
Del 23 al 28
del 23 al 28, Sala Camilo Enríquez, el domingo a las 19:30.
¿Cierto? 35 minutos.
Sí que sí.
Yo con un poco de música quiero empezar a cerrar, porque aquí los chicos trajeron algo de producción musical, Patito, ¿ah? De lo que vamos a ver en Madbeck también.
Sí.
Ah, vamos a ver, ¿qué pasa ahí?
A ver,
queremos escuchar. ¿Lo tenemos o no lo tenemos, Patito? Ah, no.
¡Wow! ¡Wow! Vamos a las profundidades.
Está buenísimo.
Con ustedes, su majestad.
¡Wow!
Representante de Dios y sus valores en la tierra.
Autoridades ilustres que con su sapiencia ilustrada guían el reino. Representantes de pueblos, vecinos, vasallos, amigos queridos de infancia y deudos.
¡Excelente! ¡Qué bueno! La que canta, tenemos ahí, claro que sería la señorita que está con nosotros, Soledad Figueroa. Por favor,
aquí estamos.
Con esta música profunda que ya tenemos que irnos porque siempre nos pilla Cronos en este programa.
uno chiquitito.
Vamos a hacer una invitación. Por favor, primero ustedes, invítenos a ver la obra y...
Bueno, Macbeth o El viaje del poder, un concierto de rock teatral en Teatro del Puente, martes, miércoles y jueves, desde el 30 de abril hasta el 23 de mayo a las 8. Recuerde que es martes, miércoles y jueves y tenemos preventa hasta el 26 de abril.
Los que hayan ido y las que hayan ido pueden volver a ver la obra porque tenemos muchas modificaciones.
Muchos cambios.
Estamos haciendo un trabajo audiovisual también de Julio Lobos muy bueno, así que la obra va a crecer muchísimo
Julio Lobos,
en esta temporada.
Julio Lobos, conocido, ha venido Julio Lobos.
Sí.
Seco. Pachi.
Y bueno, Árbol es un viaje poético a través del cuerpo y su silencio, donde se instala el valor de lo natural y las raíces del cuerpo como principio de vida y pone en jaque la destrucción como principal conflicto de la naturaleza y la humanidad. Así que los invito a todos de martes a domingo. Muchas gracias a Dr. Kombu Kombucha, que va a estar mañana apañándonos ahí los fermentos. Así que nada, muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Patito Núñez. Gracias, Cristian Aro, Soledad Figueroa, María Paz, por venir a hablar
gracias
a nuestro programa y dar difusión a sus obras. Nos despedimos, Patito. Gracias, Agua Mineral Vital. Nos estamos viendo en una próxima edición. Saludos a María Olga también, del Gran Teatro del Mundo, en la radio.
Saludos.
¿Qué piensas?
¡Saludos!
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.